y va a haber un primer encuentro para que se conozcan y también con la idea de que los centros tecnológicos españoles sepan qué está pasando en África en estas tecnologías y que creo que poco tenemos que enseñarles, sino que están a un nivel increíble y haciendo cosas espectaculares. Yo ya corto aquí, darles de nuevo la bienvenida y muchísimas gracias por contar con la casa en esta actividad. Y Jorge.
Sí, hola, buenas tardes. Hoy nos hemos trasladado aquí con la conferencia anual de Democracia y Ciudadanía, que es bueno, es el evento, un evento que tiene vocación de ser el evento anual de participación ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Les iba a decir que el hashtag para, como estamos con esto de las nuevas tecnologías, es almohadilla FuturoConf, pero me acaban de decir que hoy hubo un ciberataque a Twitter y a creo que Twitter y Spotify y alguna otra, ¿no? De todas maneras, el hashtag es almohadilla FuturoConf. Desde luego que es un placer estar aquí compartiendo con mis antiguos compañeros y compañeras de faena profesional durante esos años que estuve aquí contribuyendo con tremendo esfuerzo al proyecto de Casa África, iniciando el área de desarrollo de esta institución. Sincero y profundo agradecimiento a Casa África por su receptividad para acoger esta charla de Pepe Naranjo en el marco de esta conferencia anual. Y no es casualidad que quisiéramos estar en Casa África. Entendemos que debemos aprovechar la asistencia de esta institución de diplomacia pública en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para que sea también un foro de construcción de una democracia más directa y participativa aquí y en el resto de África, del continente. Además, un espacio donde podamos debatir instituciones y sociedad civil canaria y africana el significado y las dimensiones de ese mantra actual que es esto del gobierno abierto y anteriormente era esto de la gobernanza, cuyos matices y gradientes ya sabemos muchos y muchas que son múltiples y variados. Es por ello que la contribución del periodista Pepe Naranjo nos pareció muy acertada para esta primera edición de la conferencia de Democracia y Ciudadanía. En realidad, Pepe no necesita presentación en Casa África, con quien colabora asiduamente desde hace años. Nosotros nos tropezamos en cuando ellos tenían el proyecto de Gingin Valley hace unos cuantos años, ¿no? Ni desde luego en Canarias, que es sobradamente conocido por la aportación de muchos años de conocimiento de África y sus desafíos más candentes. También por su empeño en desvelarnos las existencias de esas múltiples Áfricas que tanto nos fascina a la gente de estas islas. El Premio Canarias de Comunicación 2016 es un reconocimiento justo a esa labor que ha hecho Pepe. Su larga trayectoria, con libros, artículos, docencia, y en lo que supongo que él más disfruta, que es cubriendo la realidad política y social de este también nuestro continente de África, nos informa y aporta sobre los procesos de construcción política en todos los países africanos, desentrañando el papel de los actores institucionales, sociales y económicos, el papel que están desempeñando todos los actores para edificar los modelos de convivencia y gobierno que ellos consideran que son más adecuados para sus países. De manera concreta y relacionado con el tema de esta primera edición de la conferencia, que es Internet y el futuro de la democracia, nos interesa ampliamente la incursión de Pepe sobre el papel de las nuevas tecnologías de información y comunicación en África y particularmente el papel del ciberactivismo en los movimientos sociales que han surgido en todos estos últimos años y que han resituado el protagonismo de la sociedad civil, el protagonismo necesario de la sociedad civil africana. Sin más, yo le dejo paso a Pepe y supongo, Joan, que nos vamos.
Y tanto. Me abandono, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Jorge, Joan. Una vez más aquí en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, siempre es un placer estar aquí. Cuando hace aproximadamente 6 o 8 meses, Carlos me contactó para participar en esta jornada, ¿no? Internet y el futuro de la democracia. Evidentemente me proponía que habláramos de África, ¿no? Que mi aportación en esta en este contexto, en este marco, en estas jornadas que se están desarrollando a lo largo de estos días en Gran Canaria, tuviera que ver con mi experiencia en el continente africano, ¿no? Pero yo lo que le comenté es que muy bien Internet, muy bien nuevas tecnologías y muy bien futuro de la democracia, es un poco como wow, futuro de la democracia, pero yo le insistí en que quería hablar de cambio social, de acción social, de cambio político, ¿no? Porque me parece que a las nuevas tecnologías, por sí solas hay como una cierta tendencia, ¿no? A mitificarlas, ¿no? A pensar que está todo hecho, ¿no? Que ya tenemos ahí unas herramientas que son, desde luego, muy útiles y que han generado la posibilidad de compartir, de crecer, de desarrollo, sin duda, ¿no? Ahora hablaremos de África y lo que ha aportado. Pero creo que si sirven para algo, tienen que servir para eso, ¿no? Para que cambien las cosas, ¿no? Dicho como marco general, allí donde deben cambiar, ¿no? O para profundizar en procesos de cambio, ¿no? De cambio social y de cambio político, ¿no? Y por eso el título de este taller, en principio la idea era un taller, bueno, a caballo entre un taller y una conferencia, ¿no? Es precisamente África se mueve, tecnología y acción social, ¿no? Darles dos simples pinceladas, ¿no? Antes de empezar a contar un poco la historia, decirles que estos cambios que se están produciendo en África, esta penetración de Internet, de las nuevas tecnologías, de la telefonía móvil, etcétera, solamente se pueden entender partiendo de dos o tres principios que yo creo que son fácilmente comprensibles, ¿no? África ha vivido un crecimiento económico muy importante en los últimos 15 años aproximadamente. Se pasó de una etapa, estoy hablando en general, África, como saben, es un continente diverso, variado y complejísimo, en donde hay polos de desarrollo, el crecimiento es muy desigual, pero si miramos las cifras macro, África está viviendo, incluso ha encajado la crisis económica con bastante solvencia, ¿no? En los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y está experimentando cifras de crecimiento realmente espectaculares en algunos países, sobre todo, ¿no? Y es precisamente ahí en donde se está consolidando una clase media que hace quizás 40 o 50 años era impensable y que hoy asistimos, bueno, pues junto con el proceso de urbanización también de África, cada vez más hay población urbana, se ha pasado de un modelo, digamos, está habiendo un cambio de modelo. Gran parte de la población está yendo a vivir a las ciudades y además también ha habido éxito, sobre todo en algunos países importantes, bueno, yo vivo en Senegal y así ha sido, en la lucha contra el analfabetismo, con lo cual estamos hablando de que se están alcanzando en algunos países, sobre todo, determinados unos estándares que han permitido, digamos, que se produzcan este tipo de cambios de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a empezar con el caso de Senegal, es un caso del que yo he hablado en otras ocasiones, muchas veces, pero a mí me parece que se ha convertido en un referente, ¿no? En lo que respecta al cambio o a la acción de los movimientos ciudadanos con influencia, digamos, en el sistema político, ¿no? Esta es una historia conocida, pero para el que no la conozca la voy a contar rápidamente. En el año 2012 había un proceso de elecciones presidenciales en Senegal, que es un país que, como saben, que está allá al ladito, con el que tenemos muchos vuelos que nos conectan con ellos y con actividad empresarial, de cooperación, etcétera, muy importante por parte de España, en Senegal. Y es una democracia con unos altos estándares, digamos, en África Occidental probablemente Benín, Ghana y Senegal sean los países con los estándares democráticos, bueno, al menos según Freedom House, que es una institución que se encarga de estudiar estas cosas, es probablemente de las democracias más sólidas de África Occidental. Y sin embargo, en el año 2012 el país vivía una grave crisis fruto de la pretensión de su presidente entonces, Abdoulaye Wade, de volver a presentarse de volver a optar al puesto de presidente, pese a que ya llevaba 12 años en el cargo y existía dos mandatos, por tanto, y existía y existe un límite de dos mandatos en la Constitución senegalesa y no estaba habilitado legalmente para volver a presentarse. Hubo una argucia legal que utilizó, dijo que la Constitución se había reformado durante su primer mandato, los juristas le dieron la razón, juristas pagados por él, y al final Abdoulaye Wade se postuló para la presidencia de Senegal. Senegal en aquel momento, bueno, el proyecto político de Abdoulaye Wade estaba ya absolutamente agotado, estábamos ante un régimen que vivía una fuerte contestación ciudadana, despilfarro de dinero público, corrupción. De hecho, su hijo ministrísimo del gobierno estuvo luego encarcelado una vez que cambió el régimen por delitos probados de corrupción y corte de luz todos los días, los precios de los productos de primera necesidad se habían disparado, en fin, era un país que estaba cayendo por una pendiente bastante, bastante peligrosa, ¿no? La gente, por supuesto, estaba, o una gran parte de la gente, una amplia mayoría ciudadana, estaba en contra de que Abdoulaye Wade se volviera a presentar a las elecciones y comenzaron a movilizarse en la calle en una serie de movimientos ciudadanos que se inician, y este es el dato yo creo curioso. El movimiento se llamaba Yanamar, que significa algo así como estamos hartos o algo así, y el movimiento Yanamar nace el mismo día que Ben Ali, el dictador tunecino, es derrocado en Túnez. Los fundadores de Yanamar, Tiat, Fidel Barró, Kilifu y Simón, que son sobre todo periodistas y raperos, estaban reunidos en una casa en el barrio de Parcela Seni, en Dakar, en un barrio muy popular, y me contaban, ¿no?, que estaban a la luz de las velas escuchando la radio, porque había habido un corte de luz, porque además en esa época en Dakar había cortes de luz diarios, ¿no?, de varias horas. Y que en ese momento dijeron, joder, en Túnez han podido cargarse a Ben Ali, que llevaba, no sé, 40 años, nosotros también podemos hacer algo por nuestra gente. Estamos cansados de salir, quemar neumáticos, que el humo de los neumáticos, el humo tóxico de los neumáticos se lo traguen nuestros hijos, y al final no pasa nada, ¿no? Tenemos que crear algo que vaya mucho, que vaya más allá. Y ahí es donde cristaliza Yanamar, que luego se convierte en el movimiento en Ventrois, movimiento 23 de junio, creo, 23J, que fue cuando hubo una fuerte movilización para impedir un cambio legal. Y a lo largo del mes de febrero, fundamentalmente de 2012, son estas imágenes, yo estaba ya viviendo en Dakar, y me encuentro con este pueblo movilizado, ¿no? Se habían echado a la calle de una manera muy, muy clara. Como les digo, sobre todo enfrentándose a la policía, había gases lacrimógenos, palos todos los días. A mí me sorprendió, ¿no? me impresionó cómo los senegaleses habían salido a defender su democracia, ¿no? O lo que ellos consideraban su legalidad democrática, ¿no? Bueno, hubo víctimas. Este es un chico herido en la calle Lamine Gueye, para quien conozca Dakar, es en pleno centro de la ciudad, ¿no?, que se había convertido en una auténtica batalla campal, ¿no?, aquellos días. Bueno, más allá de las imágenes, finalmente Abdoulaye Wade consigue su propósito, se presenta a las elecciones, y ahí ven, es este señor calvo que está en la papeleta de en medio, ¿no? Y se presenta a las elecciones. Sin embargo, Abdoulaye Wade cae derrotado en esas elecciones, porque había un fuerte sentimiento, digamos, en contra, y también gracias a estos chicos, ¿no? Y aquí entramos directamente en lo que hemos venido a hablar. Estos chicos son una plataforma que se llama SUNU 2012. SUNU es Senegal en Wolof, es SUNU Gal, que significa nuestra piragua, nuestro cayuco. De ahí procede lo de SUNU 2012, y son unos chicos, unos jóvenes, ahí lo ven, evidentemente jóvenes universitarios, formados, si quieren clase media con un acceso a ordenadores, teléfonos, internet, en fin, esto, Dakar es una ciudad muy occidental, ¿no? En buena medida es así, ¿no? Aunque convive, por supuesto, con barrios populares y con mucha pobreza, pero bueno, esto existe, ¿no? Y ahí está al fondo Sheikh Fall, que es uno de los artífices, junto con Basil Nian, que es el que está aquí primero. Basil es periodista y Sheikh Fall, bueno, se dedica al desarrollo de tecnologías, etcétera, es un flipado de la informática y de internet y todo eso, y ha estado, yo creo, en Casa África alguna vez, bueno, al menos en Sheikh Fall, sí, ha estado aquí. Bueno, ¿estos chicos qué hicieron? Estos chicos también deciden que tenían que hacer algo, ¿no? Y crean Sumo 2012, que es una plataforma de vigilancia electoral. La noche de las elecciones, realmente el sistema es sencillo, ¿no? Y es fácil de entender. La noche de las elecciones ellos mandaron a su gente, eran unos 150 o 200 personas, a los colegios electorales, y con el mandato de que hicieran fotos con sus teléfonos móviles a los boletines de voto, ¿no? No sé cómo se llaman en español. Las actas electorales, las actas. Sí, las papeletas no, las actas, en donde ya estaban los resultados, ¿no? Una vez que se cierra el colegio electoral, los colegios están obligados a hacer públicas las actas, incluso algunos las publican, las pegan en la pared. Entonces ellos hacían fotos con los teléfonos móviles y las enviaban por SMS a una central de datos que estaba en Dakar, en donde Sheikh Fall y sus compañeros, Anagay, etcétera, estaban procesando toda esa información, y en cuestión de hora, hora y media, Sumo 2012 tenía los resultados, una aproximación bastante real de los resultados, ¿no? Porque no se puede hablar de los resultados porque hay miles de colegios electorales en todo el país, pero ellos habían seleccionado, con la ayuda de un sociólogo, habían seleccionado aquellos colegios electorales con mayor representación, ¿no? Y con estratégico, digamos. Y estaban publicando datos hora y media después del cierre de los colegios electorales, algo que allí es impensable, con una aproximación, como digo, muy real, y quedaba meridianamente claro que Abdoulaye Wade no había ganado las elecciones. Esto por sí solo, bueno, pues podría ser pues unos pibes que están en internet y que son unos flipados, pero la cuestión, y esto es algo en lo que yo hoy me quiero centrar, es que tenían una alianza con las radios privadas de Senegal. Y las radios fueron realmente quienes amplificaron el mensaje de Sumo 2012. ¿Por qué? El problema de el ciberactivismo en África es un problema generalizado. Es que la penetración de Internet no es muy alta todavía. Estamos hablando de ahora veremos las cifras, que el ciberactivismo todavía necesita de la concurrencia, de la alianza con los medios tradicionales para realmente ser efectivo y provocar un cambio social. Y esto es una constante que veremos en otros países también, ¿no? Entonces, como digo, Sumo 2012 empieza a publicar los datos, las radios privadas los empiezan a soltar, diciendo, oye, pues ha sido este porcentaje aproximadamente, tal, tal, tal. Y digamos que se empieza a crear esa noche pues la sensación de que efectivamente Wade no había ganado las elecciones. Fíjense qué curioso, porque esa misma noche a las 12 sale el portavoz del gobierno diciendo que Wade sí había ganado las elecciones con un 52% de los votos. Con lo cual, quedaba claro que el gobierno, el régimen, estaba tratando de alterar la voluntad popular, ¿no? Esa misma noche, fue una noche loca, a las 3 de la mañana, Macky Sall, que pensaba en el bienestar y en el buen dormir de los periodistas, convoca una rueda de prensa a las 3 de la mañana. Y dice, cuidado, porque lo que está a punto de ocurrir en Senegal es un intento de golpe de Estado y no lo vamos a permitir, y lo que pasa a partir de ahora es responsabilidad única y exclusivamente del señor Abdoulaye Wade. Fue una noche muy larga, como digo. Finalmente el régimen se dio cuenta de que existía un amplio consenso en que él no había ganado las elecciones, que Wade no había ganado las elecciones, y se ve obligado a dar marcha atrás. Esto es lo que Sheikh Fall llama soft revolution, o revolución light. Quizás llamarlo revolución es un poco fuerte, ¿no? Para los que pensamos que, bueno, entendemos que la revolución es otra cosa. Pero sí que es verdad que estamos hablando de cambio, que desde las nuevas tecnologías hay una incidencia clara en el proceso político, en el proceso histórico de un país. Y al menos yo lo viví, porque estuve allí, y para mí fue la primera vez que esto lo vi y lo viví en África. No fue la primera vez porque existen unos antecedentes, ¿no? Y aquí simplemente los cito de pasada, que son USAIDI, que fue una plataforma también de vigilancia electoral, creo que del año 2008 o por ahí, pero en cualquier caso de una década anterior, de unos años anteriores, en Kenia. Además, USAIDI fue muy útil porque se convirtió, esas elecciones en Kenia fueron muy violentas, hubo violencias post-electorales, y se convirtió en un sistema que permitía, de manera muy ágil, a través de telefonía móvil también, permitía conectar, cada vez que se producía un incidente violento en algún lugar, había un usuario de esta plataforma de USAID que mandaba un mensaje y alertaba de que se estaba produciendo ese tipo de situaciones, ¿no? Con lo cual, geolocalización. Y SIF 2010 es el claro y evidente precedente de SUNU 2012, de hecho SUNU 2012 se inspira en SIF 2010, que SIF es Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, 2010, también en un proceso electoral en Costa de Marfil, hubo esta movilización. Pero, insisto, la primera vez que hubo realmente una incidencia clara y determinante de ciberactivistas a la hora de cambiar o de influir al menos en lo que estaba ocurriendo en un proceso histórico electoral fue en Senegal. Bueno, les decía que quería darle algunos datos. Hay un vídeo, bueno, sobre Internet. Fíjense que aunque está creciendo de manera muy importante, seguimos hablando de una escasa penetración de Internet. En junio de 2016, que es el último dato que he podido ahí pescar, sobre una población de aproximadamente, esto de la población en África, bueno, las estadísticas ya se saben, pero bueno, 1.185 millones de personas, estamos hablando de 340.000 usuarios, 28,7%. Estas son las estadísticas, digamos, oficiales. Ahora, el tema de la telefonía móvil es espectacular, y ahí se ha producido un salto, ¿no? Como en muchos países africanos, fíjense que según los últimos datos del operador, del organismo que se encarga de medir el tema de usuarios de telefonía móvil en el mundo, hay ya más de 900 millones de usuarios que tienen contratados servicios de telefonía móvil. O sea, realmente es algo espectacular. El crecimiento ha sido brutal. Ahora bien, y eso lo veremos en el vídeo, ¿no? En el vídeo dice 20%, yo el dato que tengo es de 18%, la proporción de smartphones, es decir, de teléfonos que tienen posibilidad de acceder a Internet, todavía baja. Estamos hablando de en torno al 20%, pero se calcula que en el 2020 ya estemos hablando del 50%. Todo el que conozca África o haya estado por allí o lo haya visitado, Jorge, bueno, y muchos de ustedes que están aquí, saben que es que lo del teléfono móvil es increíble, ¿no? Hay antenas por todos lados y en todos lados prácticamente hay cobertura, ¿ya? Incluso en las zonas rurales. Les voy a poner, simplemente es una videoinfo de Casa África con el tema de la telefonía móvil porque es espectacular, ¿no?
En el continente africano había 20 millones de suscripciones a líneas telefónicas móviles. Hoy, 15 años más tarde, la cifra supera los 910 millones de suscripciones. En 10 años, se espera que la diferencia del porcentaje de población adulta con teléfono móvil entre África y los países occidentales sea prácticamente inexistente. La diferencia principal en el desarrollo de la telefonía en África recae en el tipo de móvil y la conexión que requiere. Mientras en estos momentos el 80% de la población europea tiene un smartphone y el 20% un terminal sencillo, en África la proporción es exactamente la contraria. Esto ha provocado que en África se desarrolle una tecnología de aplicaciones móviles alrededor de los SMS que ha permitido avances espectaculares en diferentes campos. La banca y el comercio. La participación de la sociedad civil en el control de los procesos electorales, la medicina y la agricultura. Dicha tecnología ha propiciado el fomento de un ecosistema emprendedor y la creación de una industria tecnológica creciente que está generando empleo y crecimiento económico. El potencial es enorme y el crecimiento imparable. África crece.
Bueno, esta videoinfo que evidentemente es tecno-optimista o afro-optimista, bueno, pero bueno, es una realidad insoslayable. Quiero decir, estamos ante datos que son absolutamente contrastables, ¿no? Y que África, las nuevas tecnologías están creciendo a un ritmo espectacular, ¿no? En otra cosa es el uso, ¿no?, que luego sacan de ellas. Volvemos al... Bueno, como ven, yo aquí hablando de nuevas tecnologías no sé usar un PowerPoint. Bueno, les decía el ejemplo de Senegal, ¿no? Pero el ejemplo de Burkina Faso también me parece que vale la pena que hablemos un poquito, ¿no?, de lo que pasó en el año 2014, 2015 y en Burkina Faso. Burkina Faso es un pequeño país de África Occidental, no muy lejos de Senegal, aunque no hace frontera, pero está, hace frontera con Mali, con Costa de Marfil, etcétera, con Níger. En el que había un régimen autoritario con muy, unos estándares de democracia muy muy bajos, que era el régimen de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré estaba en el poder desde el año 87, fue el lugarteniente de Thomas Sankara, le traicionó, subió al poder y se convirtió, digamos, en el presidente que estaba en todas las salsas en África Occidental. Era el mediador en Costa de Marfil, en Mali, en todos los países, ¿no? Y incluso en los secuestros en el Sahel, sus enviados, el Djibril Bassolé, etcétera, eran los que se encargaban de negociar con los secuestradores y tal. Era, digamos, el hombre, el gran factotum durante mucho tiempo fue en África Occidental. Y sin embargo, en el interior del país era pues un presidente que ganaba una elección tras otra, ¿no? Era estos regímenes democráticos, o, digamos, que son democracias de fachada y que luego, digamos, en fin, sus estándares son muy bajos, ¿no?, de libertad, de participación, etcétera. Aunque había participación de otros partidos, su partido ganaba sistemáticamente siempre las elecciones mediante el control de esas mismas elecciones, etcétera, ¿no? Y en el año 2014, Blaise Compaoré decide, y su gente, su régimen, deciden llevar al Parlamento la modificación de un artículo, del artículo 37 de la Constitución, para retirar el límite de dos mandatos también que establecía la Constitución, y así él poder volver a presentarse a las elecciones. Una vez más, la maldición del tercer mandato, ¿no?, que se llama en África. Y la gente, ya le estaba la oposición política y los movimientos ciudadanos que habían cristalizado también en Burkina Faso, en este caso se llamaba Les Ballets Citoyens, que es algo así como escoba ciudadana, muy gráfico, ¿no?, lo de escoba, ¿no?, que querían barrer a este tío, ¿no?, y a su gente. Y habían, digamos, ya le estaban advirtiendo que cuidado, porque la gente estaba muy en contra, ¿no?, y muy cabreada también, porque dicen, bueno, ya está bien, ya es que desde el año 87 hasta el 2014, ¿no?, dan la cuenta, pues casi 30 años, ¿no?, ya está bien y tal. Y pese a todo, esta gente, ¿no?, que están en lo alto, ¿no?, a lo mejor solo escuchan a los que le dicen cosas buenas, ¿no?, decidió llevar ese artículo a reformar al Parlamento, y la gente salió a la calle, le pegaron fuego al Parlamento y iniciaron a finales de octubre del año 2014 una revuelta que desemboca en el derrocamiento en la caída de Compaoré, que se exilia en Costa de Marfil con su amigo Alassane Ouattara, y ahí juega un papel clave, por un lado Ballets Citoyens, por un lado Ballets Citoyens, digamos, estos movimientos sociales, los partidos de oposición y a esto vuelvo a lo que dije al principio, los medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías. En este caso, sobre todo, había blogueros, había ciberactivistas, pero sobre todo, quien juega un papel clave son los medios de comunicación, desde mi punto de vista. Yo estuve en Burkina Faso, estuve hablando con ellos, y está el caso de Radio Omega. Está el caso de Radio Omega. Radio Omega es una pequeña radio que nace en el poquito antes de que se produzcan estos acontecimientos en Burkina Faso. Vamos a visitar su página web, porque lo interesante de Radio Omega Esta es la página web de Radio Omega. Como ven, una página web absolutamente, en fin, que podría ser la de cualquier medio de comunicación occidental, con vídeos, información estructurada en secciones. Aquí están los vídeos, por ejemplo. Hoy en día nadie hace, bueno, casi ningún medio de comunicación prescinde del tema audiovisual, ¿no? Incluso en Internet. Y Radio Omega, lo interesante de Radio Omega, y aquí lo pongo, es que hay tres elementos interesantes. Primero, la apuesta por el directo, lo cual les permite, eran prácticamente la única radio que estaba retransmitiendo en directo las revueltas, el uso de las lenguas autóctonas, y esto tiene que ver, lo pongo ahí con el contexto, en Burkina Faso sigue habiendo altas tasas de analfabetismo, y la radio juega un papel clave en la difusión de mensajes y en la información, y el uso también de las nuevas tecnologías. Y se los explico, porque la radio en principio no es una nueva tecnología. Pero en el 16 de septiembre de 2015, o sea, se producen en el 2014 las revueltas que tumban a Compare, hay un periodo de un año de transición, y en el último periodo de la transición, septiembre de 2015, ya llegando al final, cuando ya iban a ser las elecciones, el general Gilbert Diendéré da un golpe de Estado. Y pretende hacer descarrilar el proceso de transición a la democracia que se había iniciado en Burkina Faso. Una de las primeras cosas que hace Diendéré es enviar una pick-up con militares a Radio Omega y ordena cortar la comunicación de Radio Omega. Porque Radio Omega era una radio que había sido muy combativa, ¿no? Muy plural también, ¿eh? No necesariamente inclinada a un lado o a otro, muy plural. También dio voz al antiguo régimen, digamos. Pero no le gustaba al régimen, ¿no? ¿Y qué hacen los de Radio Omega? Les quedaba una estación en Bobo Yulazo, que es otra, la segunda ciudad de Burkina. Les habían clausurado la de Ouagadougou, pero tenían la de Bobo Yulazo, y tenían su página web. Entonces empezaron a emitir a través de Internet solamente. Cerraron la radio, pero emitían a través de Internet. O sea, con lo cual, y además iban moviendo de casa en casa. No necesitaban un lugar físico para retransmitir. Entonces, Radio Omega retransmitió el golpe de Estado y todo lo que pasó después, que fue una semana aproximadamente en que hubo enfrentamientos entre distintos militares de un lado, de otro. La sangre no llegó al río, ¿no? Pero hubo mucha tensión, hubo una misión de la CDA que llegó allí para tratar de arreglar las cosas, la gente no quería. En fin, hubo una semana de altercado, de movida, y Radio Omega lo cubría a través de Internet. Para que vean, incluso Burkina, que es un país bastante más pobre que Senegal, con un grado de penetración de Internet mucho menor, mucho menos urbano, pero así todo, gracias a las nuevas tecnologías, pues se pudo, digamos, ejercer esta labor de informar a la población, porque era un momento de mucho miedo, de mucha tensión. Bueno, aquí les puse Le Valet Citoyen, que es el nombre de esta gente, del colectivo ciudadano, y Lili, que es el hashtag, ¿no? Antes hablaba Jorge del tema de los hashtags, que son las etiquetas, ¿no?, que se utilizan en Twitter para, en el caso de Burkina Faso, Lili, que la verdad que no sé lo que significa Lili, pero bueno, si Andy tú sabes, ¿no? Fue la etiqueta que se utilizó para retransmitir todo el tema de la revolución. Y simplemente darles una pincelada sobre la República Democrática del Congo, ¿no? Porque esto está pasando en este momento, ¿no? La República Democrática del Congo es un país enorme del África Central, en donde está Joseph Kabila desde hace ya también unos cuantos años, hijo de Laurent Kabila, que también fue presidente de la República Democrática del Congo. Y el 15 de marzo de 2015, estando yo en Dakar, recuerdo que recibo un aviso que me dicen, oye, que han detenido a gente de Yanamar, ¿se acuerdan? El movimiento de Senegal, que han detenido a gente de Yanamar en Kinshasa. Y dije, ¿qué estaban haciendo en Kinshasa? Pues estaban participando en un acto junto con gente de Valais Citoyen, de Burkina, y con gente de Filimbi, que significa silbato, que es un movimiento ciudadano de la República Democrática del Congo, y gente de Lucha, que también es de la República Democrática del Congo, pero la RDC es enorme. Entonces Filimbi tiene su, digamos, teatro de operaciones, por así decirlo, en Kinshasa, en la capital, y Lucha es más de Goma, de la región del Kivu, en el este del Congo, en donde, bueno, el tema de las minas de coltán y todo eso. Estamos, claro, yo digo, hostia, están ahí con los de Filimbi, con los de Lucha, no sé qué. ¿De qué nos está hablando, no? Esta reunión de las conexiones entre ellas. Ya no estamos hablando de que hay una gente en Senegal que se inspiró más o menos en la primavera árabe, de otros en Burkina, de otros en Congo. No, estamos hablando, efectivamente, estos movimientos están ahí, cada uno responde a dinámicas locales y a necesidades, digamos, políticas y contextos locales, pero conectados entre sí. Y esto es lo importante, creo yo. Existen conexiones, se hablan entre sí, porque claro, estamos hablando del mundo de las nuevas tecnologías. No necesitan verse físicamente, no necesitan ir a quedar o tomar un café. Existen conexiones. Los detuvieron a esta gente de Yanamaz, que fue además una movida dentro de África, ¿no? Porque bueno, a ver qué va a pasar y tal. Y a la gente de Filimbi de lucha, ¿no? Hubo activistas detenidos, hubo campañas de liberación de estos activistas para demandar su liberación. En la República Democrática del Congo lo que está pasando es, una vez más, hay un presidente que tiene, que está obligado a convocar elecciones y irse a su casa, ellos se escabilan. Parece ser que la va a convocar para abril, pero las tenía que haber convocado ya. Y la gente estaba un poco a la expectativa, porque qué va a pasar, porque a ver si lo que quiere al final es quedarse. Ya saben también cómo es esto, ¿no? Los presidentes y los regímenes agitan el monigote de la inseguridad, de la violencia, etcétera, para aparecer luego como necesaria, ¿no? Para decir, bueno, es que si yo me voy, esto al final va a ser el caos. Y en esa está la República Democrática del Congo. Hubo una buena cincuentena de muertos hace 3 semanas o un mes, y se reproducen con frecuencia las concentraciones y manifestaciones violentas en Kinshasa en este momento, ¿no? Y en otras ciudades del país, aunque ha habido un acuerdo con un sector de la oposición para que las elecciones sean en abril del año que viene, pero veremos si finalmente cómo acaba el proceso en la RDC. Pero va a ser interesante seguir a la gente de Filimbi y de lucha, que cuentan con, y esto es lo importante y lo interesante también, aquí les decía, ¿no? Coordinación entre ellos, que cuentan con gente, blogueros y activistas en esta plataforma que se llama Africtivistes. Soy malo, ¿eh? Que les voy a enseñar, igual pico directamente y voy, ¿no? Soy de la era Gutenberg. Esto es Africtivistes, que es una página web y es un foro de encuentro de activistas de la red, ¿no? De internet como y de África. Aquí dice, la Liga de Blogueros y Ciberactivistas Africanos por la Democracia. Creada por gente de Costa de Marfil, de Senegal, muy impulsada por Cheikh Fall, este que les hablaba de 2012, pero también de la gente de SIF, de Mildis, etc., ¿no? Y aquí vean, por ejemplo, las campañas, ¿no? Pues contra la esclavitud en Mauritania, Acción, ¿no? Mauritaní, Sassoufi, ¿no? Este es un juego de palabras muy bonito para el que entienda francés, porque el presidente de Congo se llama, de la República del Congo, del otro Congo, se llama Denis Sassou Nguesso. Y Sassoufi, en francés, ya está bien o ya basta, ¿no? Y es un juego de palabras. Pero también porque el señor Sassou Nguesso también está dispuesto a quedarse hasta el infinito y más allá, ¿no? Como los de Toy Story en el cargo. En Togo vean la campaña artículo 59 también, en contra de la reforma del artículo 59, a ver si de una vez también Fornia Simbet se va del poder, porque lleva junto con su padre, lleva como 50 años en mandando en todo, etc. Entonces, de alguna manera, a lo que estamos asistiendo, y esto es lo realmente interesante, ¿no? A lo que estamos asistiendo es a esa vieja África que se resiste, ¿no? A marcharse, ¿no? O a desaparecer, que es la África de Obiang en Guinea Ecuatorial, la África de Mugabe en Zimbabue, la de Sassou Nguesso, en fin, Paul Biya, dictadores que llevan 30, Angola, Eduardo dos Santos, etcétera, ¿no? Es esa África que se resiste a morir frente a una nueva África que está surgiendo, ¿no? Entiendo que son los primeros pasos en cuanto a uso de nuevas tecnologías y a ciberactivismo, pero me parece que es una señal de salud democrática, ¿no? Que existan, que estén ahí y que cada vez estén más coordinados entre ellos, y que además generen esas sinergias con los movimientos realmente de lucha ciudadana, porque al final, si no existe contacto, ya nada más, y Les Valets Citoyens en principio no eran movimientos claramente orientados hacia Internet, no lo eran, pero al final surgieron las sinergias, porque son necesarias, ¿no? Porque esta gente, digamos, que se dirige, sobre todo tienen la capacidad de darle amplitud internacional a su combate también, permitir que sea conocido en el exterior, etcétera, ¿no? Y esto es una herramienta clave también en el mundo de hoy en día. Bueno, no me quiero enrollar mucho porque yo cuando empiezo... porque además quiero... vamos a conectarnos con un ciberactivista. Entonces... Vale. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa en las dictaduras? ¿No? Porque claro, estamos hablando de regímenes en los que, bueno... Más o menos... Senegal, sin duda. Pero en los que más o menos hay una cierta capacidad, ¿no?, de organización social. Pero esas dictaduras duras, de verdad, en donde a la más mínima te corto la cabeza o te meto en la cárcel o te reprimo brutalmente, ¿no? Pues ahí, claro, estamos hablando de movimientos ciudadanos y oposición que no tienen la misma capacidad de respuesta, que son duramente reprimidos, pero que de vez en cuando, bueno, pues puntualmente pueden tener una cierta capacidad de movilización. Y por eso ahí es clave el papel que pueda jugar la diáspora, ¿no?, los que están en el exterior. Y les voy a hablar de tres ejemplos, ¿no? Hemos visto Senegal, hemos visto Burkina y hemos visto República Democrática del Congo, donde sí que hay unos movimientos sólidos, o más o menos sólidos, ciudadanos, que han conseguido a través de las nuevas tecnologías dar el salto internacional. Pero hay otros lugares en donde no. Y aquí está, el primero que les voy a citar es Chad. Yo he estado dos veces en Chad últimamente. Y es una dictadura militar desde el año 1990, cuando Idriss Déby sube al poder, en el que hay muy, muy poco margen para la participación política, en donde de hecho prácticamente no existe la cultura del diálogo político, al menos dentro del régimen. Es un país muy violento, tú lo notas enseguida, vas por la calle... Y notas esa violencia, la policía, la gente, es un lugar complicado, ¿no? Chat, de gente maravillosa, pero con esa expresión, ¿no?, de política de la violencia, ¿no? Evidentemente, hay una importante diáspora, sobre todo en países como Bélgica, Francia, etcétera. Y aquí le voy a hablar el caso de Macaï Languebla, que ha estado por aquí por Las Palmas, gracias, entre otros, a la Red Educativa Sin Fronteras. Macaïla es una activista que yo conocí en Dakar en el año 2012. Ahí se autodefine él como Plume Combatant et Independent. Este es su blog, vean que bien hecho, ¿no? Qué curioso, con sus archivos, con sus vídeos y tal. Y es... quizás uno de los blogueros más conocidos de Chad, hay otros. Él en este momento vive en Francia. Yo lo conocí en Dakar cuando vivía allí, pero hubo un acuerdo, una orden del gobierno chadiano en el que solicitaban su extradición, de que se los llevaran para juzgarlo en Chad por delitos de opinión y de información, ¿no? Fue detenido, encarcelado en Senegal, pero surgió... Y esto también, Africtivistes, jugó un gran papel, fue una de las primeras campañas de Africtivistes. Surgió un... ¿Me asustaste? Surgió un movimiento Free Macaïla para conseguir la liberación de Macaïla y llevarlo a un lugar seguro. Al final participamos muchos periodistas, los blogueros, sobre todo los africanos, y se consiguió a Macaïla que lo llevaran a Francia, ¿no?, a un lugar seguro, ¿no? Ahora está allí, creo que vive gracias también a una especie de estatuto de refugiado que ha conseguido, que le da un dinerillo y tal para ir tirando, pero bueno. Macaïla sigue ejerciendo su labor de activista en el exterior, ¿no? Y es porque en Chad es prácticamente imposible desde dentro hacerlo. Sin embargo, sí que hay algún movimiento ciudadano en Chad. Yo conocí a Céline Narmaji, que era una activista de CETRO, que significa algo así también como... ya bastante o algo así, viene a ser un poco como Yana Mar, y de hecho, yo creo que viene de la misma fuente, agrupados en una plataforma que se llama Sasufi, que también viene a significar más o menos como ya suficiente, ¿no? Ya estamos hartos. La verdad es que muy originales no son, ¿no? Poniendo nombres. Y Selim Nermaji, que estuvo detenida poco antes de las elecciones, de las últimas elecciones, elecciones, por llamarla de alguna manera, a lo que ocurrió en Chad, pero es gente que está desde dentro y que estoy convencido demostraron una cierta capacidad de organización. De hecho hubo un problema porque hubo una violación, abusos sexuales a una menor en Yamena, la capital de Chad, a una menor que era hija de un miembro de la oposición, y quienes la habían raptado y la habían abusado de ella eran hijos de ministros entre ellos. Entonces el tema, que era un tema de evidentemente grave de abusos sexuales, hubiera quedado ahí como un caso más de los tantos que hay, por cierto, pero pasó a la tuvo una dimensión política porque era esta chica era hija de un miembro de la oposición y los autores de los hechos eran hijos de políticos y de altos cargos, ¿no? Y Troce Tro y Sasufi salieron a la calle y se movilizaron, hubo muertos, hubo cierta turbulencia preelectoral en Chad, pero bueno, al final la cosa no pasó de ahí. Como digo, es un régimen militar autoritario en el que ahí, en este momento, Chad es además el ejército más poderoso de África Central, sin duda, y el guardián del chiringuito de los franceses, ¿no? En la zona, con lo cual tienen petróleo, sí. Pero vamos a Gambia, que a mí es que me encanta, ¿no? Ir a sitios raros, ¿no? Gambia es un país que está ahí al lado, también, está dentro de Senegal, del que se habla muy poquito. Pero fíjense qué curioso, porque Gambia es uno de los 5 países africanos que más emigrantes, de donde proceden más emigrantes de los que están llegando a Europa. Estamos hablando de que es Nigeria, Mali, Somalia, Eritrea y Gambia. Son los 5 países africanos con más, como lo llamamos ahora, refugiados, ¿no? Siendo, como es, que Nigeria esté en esa lista, es normal. Estamos hablando de un país de más de 150 millones de habitantes. Que esté en Somalia y Eritrea, ya sabemos que en Eritrea hay una dictadura brutal, en Somalia es un fracaso, un estado fallido, con el tema del Shabab, del terrorismo. Mali, ya sabemos, el tema de la guerra, pero ¿y Gambia? ¿Qué pasa en Gambia, no? Pues en Gambia hay un señor que se llama Yahya Jammeh, que es el dictador desde el año 94, perdón, y es un señor que, bueno, que se considera emperador a sí mismo, dio un golpe de estado y subió al poder, y no hay nadie que le tosa en Gambia, ¿no? Es un país muy pequeñito, de 1,8 millones de habitantes, 1.800.000 personas, nada más, y sus jóvenes están protagonizando un auténtico éxodo hacia Europa, ¿no? Yo recuerdo estar en Níger, que es un país de tránsito, en Niamey, hace un año y medio aproximadamente, y me pregunté, ¿dónde están los inmigrantes que están en tránsito? Y tal. Y me dijeron, no, vete a la estación de guaguas, que allí están todos. Me fui para allá y de repente empiezo a ir a hablar inglés. Y digo, bueno, esta gente me sale, ¿no? Y eran casi todos gambianos, ¿no? Por eso me empecé a interesar mucho por este país. Y estuve en Gambia hace un año, y el problema de Gambia es que hay un enorme control. Al ser un país tan pequeño, hay un enorme control de ciudadano, y hay gente como, por ejemplo, los de FIU, que es Gambia Youth for Unity, algo así como Juventud Gambiana por la Unidad o algo así, que desde fuera del país están tratando de agitar las cosas en redes, pero las posibilidades en Gambia hay un alto nivel de censura a internet. O sea, son capaces de bloquear determinadas páginas, con lo cual es muy difícil de generar impactos, ¿no?, a través de las redes. Sin embargo, por ejemplo, Gambia Youth for Unity tiene un perfil en Facebook en el que hay una cierta actividad, pero sobre todo de la diáspora. Una vez más, vemos el papel que juega la diáspora, que en el caso de Gambia está sobre todo en Estados Unidos. Bueno, está el caso de Aisha Dabo, que es una bloguera gambiana que reside en Dakar, o el de esta página web de Gambia Youth for Unity, bueno, no vale la pena tampoco, que está tratando de cambiar las cosas, ¿no?, y de agitar un poco las cosas en Gambia. Curiosamente, las elecciones son el 1 de diciembre próximo. Por primera vez, estuve hablando el otro día con un amigo, un periodista gambiano, y por primera vez me contaba que la oposición va a ir toda unida detrás de un solo candidato, y el régimen está muy nervioso. Y es posible que ese candidato sea Issatou Touré, que es una activista de derechos humanos una mujer, una que lleva años luchando contra la mutilación genital femenina y por la igualdad de género en Gambia, con lo cual puede ser muy interesante, porque vamos a tener enfrente a un dictador que dice que puede curar el SIDA con sus manos y que a los homosexuales hay que cortarles la cabeza, etcétera, que está protagonizando un auténtico éxodo entre la gente joven de Gambia y que controla las riendas del país con mano de hierro, y Aissatou Touré, que es una activista de derechos humanos muy apoyada por ONGs internacionales como UNICEF, etcétera, y con toda la oposición política, podría ser, detrás todavía no lo han nombrado a ese candidato, pero podría ser Aissatou, y si la eligen, seguro que es porque quieren jugar la baza precisamente de ese apoyo posible de la comunidad internacional, que puede ser clave en las elecciones, que son unas elecciones en las que Yaya Jammeh cree tenerlo todo atado y bien atado, pero este periodista amigo mío me decía, bueno, cuidado, porque hacer trampas le va a ser mucho más difícil si toda la oposición se presenta unida. Con lo cual, veremos qué pasa en este pequeño país, Gambia, que llaman la Smiling Coast, o Costa de la Sonrisa, y donde en realidad hay muy pocas razones para sonreír. Y aquí vamos a hablar de un tema que a nuestro amigo Teo seguro que le gusta, que es Guinea Ecuatorial. Bueno, qué decir de nuestra Guinea Ecuatorial, en donde hay una absoluta ausencia de libertad en el interior del país, con el régimen de Teodoro Obiang, que controla absolutamente todo, y por tanto, es un país también muy pequeñito, corrígeme, pero creo que hay más gente en el exterior de Guinea Ecuatorial que en el interior de Guinea Ecuatorial, sobre todo en España y en otros lugares, con lo cual estamos hablando de que también es clave el papel que pueda jugar la diáspora en acontecimientos futuros, ¿no?, que puedan ocurrir en el país con ese control tan excesivo y terrible y represivo que hay en el interior. Bueno, así todo, como digo, en el exterior hay gente joven que está haciendo cositas y que están haciendo uso también de las nuevas tecnologías. Yo cito simplemente aquí algunos de ellos, Ramón y La Pesadilla de Obi. Me contaban hoy, La Pesadilla de Obi es un cómic de Ramón Esono. Aquí vean una viñeta con Teodoro Obiang cayendo al vacío, que probablemente más sea un sueño de Ramón que otra cosa, pero es muy curioso, ¿no?, porque Ramón es un dibujante que reside en el extranjero, y que gracias al apoyo de una fundación que se llama una fundación estadounidense, la de Tutu, ¿cómo se llama? EG Justice, gracias hasta al apoyo de EG Justice ha sacado un cómic que se llama La Pesadilla de Obi, en el que habla de un supuesto dictador africano, el que llama Obi, evidentemente la referencia es a Teodoro Obiang, ¿qué le pasaría si de repente en su propio país se convirtiera en un ciudadano normal, ¿no? Y bueno, pues Obi sufre todo tipo de avatares, lo meten en la cárcel, lo torturan, y le pasan todo tipo de cosas en este cómic que, me decían hoy, está circulando en Guinea Ecuatorial porque lo están metiendo de manera clandestina ciudadanos de las mil y una formas que ustedes se puedan imaginar. No todos nuevas tecnologías, ¿no? También el papel ahí funcionando, ¿no? Y aquí les traigo, bueno, pues algunos jóvenes que están a través de internet haciendo cosas. Evidentemente la oposición ecuatoguineana en el exterior está muy consolidada, hay partidos políticos, hay distintos grupos, etcétera, pero a mí me interesaba traer aquí, bueno, algunos de los que están haciendo cositas, ¿no?, como Yoshimar con Radio Makuto, que lleva su tiempo ya con este blog, Moisés y La Voz de los Sin Voz, que es una radio a través de internet, o Diario Rombe, que es un periódico digital con la actualidad de Guinea Ecuatorial, que lo hace Delfín Mokache, que reside en España y que es un joven que vino aquí pues a estudiar, a formarse, y que acabó convirtiéndose, me decía hoy, dice, joder, al final esto del periodismo, menudo curro y tal, y se ha dedicado a estos menesteres, ¿no?, de tratar de abrir un agujero en la oscuridad o en la opacidad, digamos, del régimen ecuatoguineano. Vamos a intentar hablar con Delfín, si hay conexión. que ya que estamos en una cosa, no es tecnología, vamos a usar Skype, ¿no? A ver si aparece. ¡Delfín!
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ya en directo aquí con la sala abarrotada, que dice, estaban todos pendientes para cuando aparecieras tú.
Vale. Muchas gracias, gracias a ustedes. Te estoy escuchando, pero con pequeño retardo, pero bueno, se escucha algo, algo se escucha.
Muy bien. Oye, Delfín, venía hablando de las nuevas tecnologías, el ciberactivismo en distintos países africanos. Les he hablado del tema de Senegal, con Yanamar, el tema de Burkina Faso, República del Congo, etcétera, ¿no? Hemos hecho un pequeño repaso por algunos países y ahora estábamos deteniéndonos en el caso de Guinea Ecuatorial y les estaba hablando, bueno, pues la labor que están haciendo desde el exterior, digamos, desde la diáspora, gente como tú y como otros, muchos más, ¿no? Tú eres un ejemplo. Pero me gustaría un poco que nos hablaras de Diario Rombe, de este proyecto que llevas tú adelante, y cuál es el papel que estás jugando a la hora de, digamos, tratar de romper ese bloqueo informativo que hay sobre Guinea, ¿no?
Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, me llamo Delfín Mukache Masoko. Soy ciudadano de la República de Guinea Ecuatorial. Resido aquí en Valencia. Y desde 2004 estoy aquí por motivos de estudios. Y en fin, todos padecemos la situación política de Guinea Ecuatorial. Y entonces, cuando llegamos a España, aprendemos nuevos métodos de lucha. Aprendemos de la situación política, como en España se ha cambiado una dictadura a una democracia, y en fin, todo lo que aprendemos aquí tratamos de plasmarlo y a ver de qué manera podemos ayudar en Guinea para democratizar el país. Entonces, el tema del ciberactivismo, digamos que el internet, no se ha, el gobierno de Guinea Ecuatorial no ha recibido la conexión a internet, digamos, de manera positiva. Internet ha ayudado muchísimo a los guineanos y a nosotros también, pues para compartir información. Pero además de compartir información, decidimos, oye, tenemos que crear un sitio, un lugar donde tenemos que albergar toda esta información y que se pueda transmitir al mundo entero, ¿no? Entonces, en abril de 2004 llego a España y conozco a muchísima gente y digamos que en abril de 2012 fundamos Diario Rombe. Y el periódico Diario Rombe nace justo cuando perdemos la única página web, el único medio de información que transmitía información sobre Guinea, que era ASORE, Asociación Solidaria para la Democracia de Guinea Ecuatorial. Entonces, cuando fundamos Diario Rombe, el periódico digital de Guinea Ecuatorial, nos encontramos con un dilema, un problema bastante, bastante grande, que es la confianza. Lo que es el chivatazo en Guinea Ecuatorial, la confianza en Guinea Ecuatorial es difícil que alguien pueda hablar contigo, pueda transmitirte una información, pueda darte algo, porque siempre es va a traicionarme. La traición reina en Guinea. Es decir, que a diferencia de otros países africanos, en Guinea Ecuatorial ni tu vecino puede comentarte que he oído, he visto esto, y te lo digo a ti para que lo comuniques a otras personas, ¿no? Y entonces nos encontramos con este dilema, pero ¿qué hay que hacer primero para que podamos compartir información por internet? Porque todos los jóvenes en Guinea Ecuatorial sabemos que el internet es bonito, puede ayudar a mucho, pero igualmente puede, en un término coloquial, joder a las personas, ¿no? Cuando transmites una información de un lugar a otro, pues hay gente por medio que la capta y, en fin, la puede usar para fines no positivos. Entonces, ¿qué sucede? Primero, nuestro gran problema aquí en España es, vamos a intentar que los guineanos confíen en ellos mismos y confíen en otros guineanos. Porque durante muchísimos años la gente siempre se ha ocultado mediante una máscara para poder comunicarse con otras personas. Y entonces decidimos todos, oye, vamos a poner a una persona enfrente que dé la cara y el resto, todos nosotros, el resto de las personas que están en el equipo se van a ocultar, pues, para protegerse y para que podamos transmitir mejor la información. Es cuando entonces decidimos todos que yo me voy a poner al frente del Diario Rombe y a través de mí voy a tratar de conseguir que el resto de la población pueda confiar en nosotros y transmitir la información. Diario Rombe llega en un momento bastante bueno, donde la situación económica del país era buena, y también está en un momento donde la situación económica del país empieza a deteriorarse, la economía baja y la gente está cabreada. Los jóvenes están cabreados, llega el internet, llega el WhatsApp, llega el Telegram, llega el Viber y llega el Skype, y entonces todas estas tecnologías vienen a ayudarnos a, oye, ya es el momento de transmitir a la comunidad internacional qué está ocurriendo en Guinea. ¿Cómo lo hacemos? Pues hagamos esto a través de los móviles, a través de la tecnología que existe. Es cuando fundamos Día del Hombre. Día del Hombre lo fundamos aquí en Valencia, un grupo de personas y otros en Guinea Ecuatorial. ¿Y qué hacemos entonces? Decidimos buscar gente de confianza, gente joven sobre todo, porque digamos que contamos con la gente joven porque es la que más está activa, la que más tiene ganas de acabar con el sistema político. Sí. Entonces colocamos a personas, gente joven, en los diferentes ministerios del gobierno y sobre todo en los puntos claves donde hay la gran presencia de jóvenes, que son las universidades, bueno, la única universidad que tenemos en Guinea, donde entonces reclutamos ahí a gente joven, gente activa, para simplemente captar información, imágenes y transmitirlas. Y entonces nos encontramos con otro problema, que es que la tecnología es buena, pero llega la censura. Conoceréis, los que habrán leído sobre Guinea Ecuatorial, que no existen medios de comunicación ahí. Los medios de comunicación están totalmente controlados por el régimen gobierno. Entonces, Diario Hombre viene a hacer lo que es desbloquear esta situación de parcialidad que hay en Guinea, de imparcialidad que hay en Guinea Ecuatorial, y tratamos ahora mismo de transmitir esa información. ¿Pero qué sucede ahí? Sucede la censura. Acceder a un medio de comunicación por Internet, no existen medios de comunicación por Internet en Guinea, no existe. El único medio de comunicación Internet que existe es la página oficial del gobierno de Guinea Ecuatorial, que es la información que ellos transmiten a los españoles, a los franceses, a todo el mundo. Entonces, nosotros cuando creamos este medio de comunicación, pues ayudamos a que la gente conozca qué sucede en Guinea, y hace un follow bien. ¿Qué sucede? Nuestra página web, como en Cuba, como en otros países, sobre todo Guinea Ecuatorial y en China, donde hay una gran presencia de guineanos, está censurada, nadie puede acceder a ella. ¿Qué sucede entonces? Tenemos compañeros en muchísimos países de Latinoamérica, comprenderéis que es un continente donde, en fin, hay muchísimos jóvenes con capacidades de moverse en el mundo de la tecnología. Creamos una aplicación que se llama Resistencia contra la Censura en Guinea Ecuatorial. Y esta aplicación que creamos nosotros, lo creamos con los pocos medios que teníamos, es decir, que el que tiene, cada uno que sabe hacer una cosa, se dedica en esto. Y esta aplicación, cuando la creamos, el gran problema que teníamos ahora es cómo lo introducimos en Guinea Ecuatorial. Porque la gente que está en las oficinas, tienen la posibilidad de poder acceder en las páginas web y descargarlas. Porque, ¿qué pasa? Que el IP mismo de Guinea Ecuatorial está bloqueado. Solo puedes acceder al mundo, al ABC y otros.